en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos, un nuevo día, lluvioso por la mañana, una escapada a La Plata para llevar todo lo que se va a presentar en la Feria del Libro, y especialmente el libro Nunca Más, Nunca Menos, el día 26, sábado 26 a las 18:30 horas. Y bueno, la verdad que viajar con lluvia es lindo, especialmente si llueve poco. Por suerte, muy tranquila la ruta, despejada, y para el mediodía ya estábamos aquí. En el medio, alguna charla con algún amigo en la ciudad de La Plata para enterarse de situaciones dentro de lo que es la política, para poder ir armando alguna entrevista en la semana. Y en realidad, si vamos al tema provincial, distrital, si quieren, parece ser de que la interna en el peronismo, a pesar de la buena voluntad de la presidenta del partido, en su amplio tuit de ayer, en la cual le solicita a miembros del bloque de Unión por la Patria que retiren el proyecto para realizar las elecciones en un solo día y aceptar la decisión del gobernador de desdoblar. Parece ser de que no fue suficiente, y entonces las internas vuelven a renovarse, y podríamos decir complejizándose, ¿no? Porque ahora la gente Unión por la Patria presenta un nuevo proyecto para tratar de ver el tema de las reelecciones, en el cual podrían existir para la parte legislativa, pero dejarían afuera a lo que muchos intendentes quieren conseguir el acuerdo, que es de que se pueda presentar a un cuarto periodo. El proyecto los deja afuera, y entonces ahí parece que muchos saltaron a la yugular, y bueno, se tendrá que decidir a ver cómo sigue esto. En el medio hubo algunas mediciones para ver cómo está tanto Axel Kicillof en la medición de aceptación o no respecto de su oponente, en este caso Cristina Fernández de Kirchner. Se hicieron en 24 secciones. Hay que ver el detalle, porque Kicillof tendría ventaja en 17 y la presidenta tendría ventaja en 7 secciones. Lo que pasa es que cuando hacemos la sumatoria de votantes y todo lo demás, lo dejarían prácticamente en las mismas condiciones, ¿no? Pero bueno, así se está jugando la provincia. Mientras tanto, la situación en el país se torna cada vez más delicada, un poco con la algarabía que hay en el equipo gobernante por cómo se está desarrollando estas dos jornadas en cuanto a la economía, a la parte cambiaria, al famoso debut de las dos bandas entre 1000 y 1400, y se mantiene en el término medio. Pero sucede que actores importantísimos en el devenir de estos próximos días, la semana que viene, para ser más preciso, estarían complicando las cosas, o no, desde el punto de vista de otro, de algunos economistas. Ustedes saben de que, envalentonado por lo que ellos consideran un triunfo, la salida del cepo, este préstamo que consiguieron de 40 y pico mil millones de dólares, de los cuales hoy llegó el primer desembolso, que en realidad no es un desembolso, es un giro, pero que sí afecta a la cuestión de las reservas del Banco Central. Llegaron los 12 mil millones que habían prometido. En realidad sí hay un paño, más que un paño, un baldazo de agua fría por la visita del enviado de Donald Trump ayer, que se esperaba que llegara con un dinerillo que iba a enviar el Tesoro de Estados Unidos, y adivinen qué, recibió las mismas palabras con que el presidente inauguró su ciclo de gobierno: no hay plata. En contrapartida, el equipo de prensa y difusión de la Casa de Gobierno salió al ruedo mostrando una foto donde festejan, según ellos, este apoyo que han recibido del Fondo Monetario Internacional. Pero en realidad nadie sabe cómo se va a pagar esto. Si bien el dinero que se recibe de estos 12 mil millones más otros que se han solicitado al Banco Mundial, que, es decir, ya estaban solicitados y ya estaban concedidos, lo que sucede es que estaban concedidos para otro tipo de cuestiones, obras públicas, en el tema de agua, mejoras de servicios, construcciones de escuelas, caminos, pero el gobierno decidió tomarlo como de libre disponibilidad, se lo aceptaron. Así que, como dicen los chicos cuando se enojan, minga de acá. Bueno, sí, minga, que se va a usar para conseguir nuevas fuentes de trabajo, mejoras en inversiones. No, todo va a parar al fondo común para la gran bicicleta financiera. Y no contento con eso, han conseguido otros 2.000 millones de un lado, 1.000 millones del otro, le están juntando la cabeza a medio mundo en el mundo, y ya muchos empiezan a pensar si realmente la Argentina podrá pagar este préstamo. Y los grandes enojados en todo esto, adivinen qué, ¿quiénes pueden ser? El sector del campo. Milei, muy soberbio en todo esto, ha decidido salir a apretar al campo, diciéndole que es mejor que liquiden, porque en junio, si no, van a volver las retenciones, algo que ya sabe todo el mundo. El programa, el proceso de la quita de retenciones es hasta junio, y luego volverían. Y junio no es una cuestión superlativa o por capricho, sino porque se sabe que el campo que está montado sobre la cosecha que no vendió o que no liquidó, sabe que tiene que empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora empieza la cosecha nueva, y entonces van a tener que contar con el dinero para volver a reinvertir, y ese dinero los tienen los hilos bolsa. Entonces, no liquidaron a 1.300 y ahora resulta que el dólar está a 1.265 y creen que puede seguir bajando. Y porque el gobierno sabe de que el campo necesita hacerse de ese dinero para volver a comprar los insumos para la cosecha que viene. Hoy quisimos tener una idea más clara de esto. Estuvimos hablando alrededor de 20 minutos. No grabamos la nota porque en realidad lo que yo buscaba era tener una palabra referencial de alguien que sabe, que está empapado en esto, que es dirigente a nivel nacional, que lo vence, y que hoy, cuando lo llamé, me dijo: Alfredo, estoy en una reunión en Roque Pérez con gente de la sociedad rural y todo lo demás, termino y lo llamo. Y estuvimos hablando después. Me estoy refiriendo al gallego Ferrari. No me permite llamarlo gallego porque no tengo tanta confianza con él, así que lo llamé por su nombre y estuvimos hablando sobre esto. Y bueno, a nadie le cayó bien este tipo de amenaza innecesaria, aparte, porque si bien no lo dijo Ferrari, me hago cargo, lo digo yo, pero hay otros medios, y ahora vamos a charlar sobre eso a nivel nacional, que sí salieron a hablar de bravuconada, de apriete, de amenaza, cuando no hace falta, porque como bien me explicaba Ferrari, la gente del campo tiene que salir a liquidar la cosecha porque necesita hacerse de esos dólares para volver a invertir. Infructuosamente estuve tratando de comunicarme con Silvana Bacareza, esa dirigente rural y que también es diputada provincial, y bueno, al momento no me ha contestado porque también quería tener esa versión del punto de vista de una funcionaria para poder para poder hablar con sinceridad, con justeza esto. Así que muy conciliador en su concepto, como es su costumbre, pero dejando las cosas en claro, el concejal de Lobo Ferrari me comentaba de que probablemente la semana que viene empiecen a liquidar por lo menos la gente del distrito y alrededores, porque lo necesitan, y que saben que en junio no hace falta que se lo recuerden para alguien de que ha estado apoyando en cierta forma a este gobierno. Entonces creen que están de más las palabras. Eso es prácticamente el comentario generalizado de toda la gente del campo, a excepción de uno, el presidente de la sociedad rural, y ahora voy a comentar por qué. Así que bueno, dicho esto, podemos ir a la otra parte, a la confrontativa, a la directamente que toma esto como una agresión. Y hay un muy buen artículo en La Tecla, que lo subí como colaboración, mencionando la fuente, al diario El Cuarto Poder, y es del ex dirigente de la Federación Agraria, me refiero a Eduardo Bussi. Él comenta: este gobierno es mentiroso y psiquiátrico. Las duras acusaciones de un dirigente del campo. Y le voy a leer la nota porque es necesario leer la otra posición que se ve en esta confrontación de ideas y de marchas y contramarchas. No es lo mismo estar sentado detrás de un escritorio que trabajando el campo y poniéndole el pecho, nos gusta o no, a veces de acuerdo o no de acuerdo, trabajo al fin. Lástima que la gente del campo nunca logra darle, y es uno de los graves problemas que tenemos en la Argentina, creo yo, ignorante en este sentido, pero lo veo así como argentino, que tal vez le redituaría más a la nación industrializar lo que produce el campo antes que venderlo como materia prima y que después nos vuelva al triple de su valor. El expresidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, señaló además que fue una mentira que iban a bajar las retenciones. Los dichos del dirigente agropecuario llegan luego de que Javier Milei le aconseja al campo que liquide, porque en junio vuelven las retenciones. Esto lo dijo como fantochada ayer, en un programa en donde estuvo más de 3 horas y media, 4 hablando, donde se burlaba, se dio el gusto incluso hasta de agredir cantando canciones de cancha o de repetir la foto, muy pronunciado hoy en varios medios a nivel nacional. Sigo con la nota. El productor agropecuario y expresidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, indicó que el gobierno de Javier Milei es mentiroso y psiquiátrico, a la vez que dijo que el mandatario está extorsionando a los productores y que fue una mentira que iban a bajar las retenciones. Este gobierno es mentiroso y psiquiátrico, es un gobierno antiproductivista, mentiroso y manipulador, manifestó el dirigente en diálogo con Radio Splendid, a la vez que añadió: el presidente de la nación está extorsionando a los productores y fue una mentira que iban a bajar las retenciones, sigue aseverándolo. Bussi expresó además: lo que están haciendo ahora es una fantochada, lo hacen para tratar de que no le explote la economía antes de las elecciones. No le tengo confianza, ojalá me equivoque, que avisen al campo que tiene que exportar. Este grupo económico de timberos lo que necesitan es juntar para los primeros días de junio $400 millones, aseveró, tras lo cual dijo: se dieron de manera vergonzante a todos los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. El expresidente de Federación Agraria indicó: al gobierno de Milei le importa un carajo la producción y los productores. Están haciendo desaparecer a los pocos productores que quedan y la mayoría de los productores están condicionados. Lo veo al presidente de la sociedad rural, Nicolás Pino, más como un vocero del presidente que como representante de los productores, señaló Bussi. Vuelta a las retenciones. El presidente Javier Milei le aconsejó hoy al campo que liquide, porque en junio no renovará la rebaja de las retenciones, y afirmó que la suba de la inflación de marzo es circunstancial, al tiempo que afirmó que tenderá a cero hacia el año que viene. Insistió: hay que avisar al campo que liquide porque en junio vuelven las retenciones. Actualmente rige una rebaja de la alícuota para los principales cereales que tiene plazo de expiración en poco más de 70 días. En ese contexto, Milei recordó que la última semana el sector agroexportador demoró liquidaciones, mientras que los importadores adelantaron operaciones, lo cual generó la suba del tipo del cambio. Sin ser economista, ni quiero serlo, porque hoy los vaivenes de la economía ni siquiera sabemos si son ciertos a veces. Y sucede que los grandes tenedores de las masas de dinero que circulan en las timbas financieras, en las cuevas y en las mesas de dinero, son las que producen todo este problema que nos ocasiona a los argentinos. Esta economía, que no es una economía de producción, sino una economía de timbiar, cosa que sabe hacer muy bien el ministro de Economía. Por eso es que la banda de 1000 y 1400 que impuso el Fondo Monetario Internacional lo hizo adrede, porque la verdad que Luis Caputo la quería en 1250, más o menos el promedio de lo que aparece hoy en día el costo del dólar. Ustedes saben que hoy, por ejemplo, se vendieron 600 millones, muy por encima del promedio diario. ¿Seguirá esta dinámica? Nadie lo sabe. Lo cierto es que nadie dijo en ningún medio, solo algún medio opositor dio a conocer la noticia, de que el gobierno logró colocar casi el 75% de la deuda privada, la volvió a renovar. Y entonces estamos, según explican, muy cerca de lo que puede llegar a ser una hecatombe, que si no se estabiliza el dólar en este promedio que hay, toda esa masa de dinero, dentro de poco, saldrá a comprar dólar. Y entonces ahí ni siquiera la banda de 1400 va a poder resistir. Y tampoco nadie explica y nadie dice cuál es el retiro que están haciendo algunos ahorristas de la divisa norteamericana. Porque todo el mundo sabe de que hay gente que está retirando sus depósitos. Y todo el mundo sabe que las últimas ventas, cuando el Banco Central no tenía, esos encajes de los bancos privados que están en el Banco Central de la República Argentina fueron utilizados para esta timba. Y que no va a pasar mucho para que, si esta creciente o este creciente drenaje que hay de dólares llegue a impactar el momento en que no aparezcan. Por eso que estaban tan desesperados en que estos 15.000 millones pasaran a engrosar las cuentas del Banco Central. Y por eso que Milei apura el campo, porque sabe que necesitan sí o sí para el mes de junio contar con un refuerzo de entre 400, 600 o 800 millones de dólares, que lo van a tener que tener para hacer frente al primer encaje y a la primera revisión del Fondo Monetario Internacional. Cuando todo esto estalle, realmente nos vamos a dar cuenta de cómo fuimos engañados. Porque ustedes saben que la remarcación de precio, para el común de la gente, existió, existe y va a existir. Y hoy por hoy estoy preparando un trabajo sobre algunas tapas. Cuando esto ya se hizo, allá por el 2001, y es calcado lo que sucedió en aquellos tiempos. Revisen la tapa del Clarín del 15 de abril del 2001. Yo creo que hasta las letras de molde son idénticas a la tapa de hoy, donde no se cansan de decir que está todo bien, que se está cumpliendo el plan. Y entonces cabe la pregunta para el común de la gente: ¿qué plan? ¿Un plan de gobierno o el plan de las grandes corporaciones para dejarnos en la calle? ¿Festejar qué? La verdad que uno no entiende, porque el emisario que vino de Estados Unidos fue para decirle lo que tenían que hacer, entre ellos no renovar el swap con China, a punto tal que el gobierno de esta república salió a decir que Estados Unidos no se debería meter en las relaciones entre países como Argentina y China. Y así están las cosas. uno piensa que esto va a ir creciendo. Veremos la semana que viene cuando el campo empieza a liquidar, porque lo necesitan. Mientras tanto siguen las caídas de las empresas. Hoy una de las empresas más importantes en el rubro construcción, que fabrica ladrillos huecos, Tenelli creo que se llama, echó más de 100 operarios y está a punto de cerrar. Hay dos empresas más también con 80 y 120 personas. No existe un proyecto de país si no tenemos producción, si no tenemos pymes, si no tenemos fábricas y creación de lugares de fuente de trabajo. No se puede seguir pidiendo prestada para pagar lo que pedimos prestado anteriormente. Seguramente esta gente se irá o la irán y quedaremos nosotros para asumir y pagar las consecuencias. Después de esta pequeña interrupción con la tanda del programa y un tema musical, vamos a estar hablando de lo que pasa aquí en Lobo. Y para hablar sobre lo que ya empezó, arrancó como a full la campaña. Y ya van a escuchar. ¿Por qué?
Al costado de la Luna, artesanías. Amplia variedad en juguetes de madera, artesanías, juguetes didácticos de encastre, de estimulación temprana y línea Montessori, representante exclusivo de Aerocomulus. En la región, estamos en Buenos Aires 262, Lobo. Carnicería Jamón del Medio, carnes seleccionadas. Encontranos en Salgado y Castelli, Lobos, Facebook e Instagram, Jamón del Medio 44. Casa Manganiello, ferretería y pinturería, alambres, bulonería, tejidos, cinguería, jardinería, broncería, electricidad. Estamos en Suipacha 230, teléfono 2227-430299, WhatsApp 2227-575193, mail casamanganiello@hotmail.com. Demolición Lorenzetti, compra, venta de muebles usados, tirantes, chapas, aberturas, en Alberdi 886, frente al Colegio Nacional. La Portuguesa, fiambres y quesos, cervezas artesanales, longanizas, vinos dulces, bebidas saborizadas, snacks, productos artesanales. En Cardoner 199, Lobos, teléfono 2227-1555-2927. Martín Vistali, movimientos de suelos, construcción de piletas, venta de tierra negra, piedra partida, arena, ladrillos comunes y huecos. Celular 2227-45-8489. Sandoval Negocios Inmobiliarios, www.websandoval.com.ar, Facebook Sandoval Inmobiliaria, WhatsApp 2227-558512, Belgrano 258, Lobos. Veterinaria La Ensenada, clínica de grandes y pequeños animales. Grandes animales, Pablo Galotto, 22 27 15 47 36 69. Pequeños animales, Mauricio Romanelli, 22 27 15 61 49 48.
Entiende lo que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe y no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Vámonos. Si lo digo a mi manera, usted siembra rencor y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro a mi celeste y blanca. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro a mi celeste y blanca. Yo soy como el hornero y me retobo. Mi patria es mi nido y la defiendo. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo.
Antes de arrancar con el tema de la ciudad de Lobos, quiero contarles, ustedes sabrán que cuando estuve en la Escuela de Mecánica de la Armada con la presentación de un libro en nuestra editorial que tiene que ver con los derechos humanos, el que vamos a presentar en la Feria del Libro Internacional, entablamos relaciones muy amables con la vicepresidenta de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, María Adela Antecolotep. Y este fin de semana ella tomó contacto conmigo comentándome de que había sido invitada al tercer encuentro internacional de familiares de personas desaparecidas de la UAM, Unidad Cuajimalpa, en Ciudad de México. Estuvimos charlando un rato sobre este proyecto que la gente de Derechos Humanos de México quiere lograr, una serie de instituciones muy parecidas a las que funcionaron aquí durante el tema de la dictadura, de la apropiación de bebés, de torturas, violaciones de derechos humanos, y que con tanto honor y sacrificio llevaron abuelas y madres Plaza de Mayo. Por eso es que invitaron a María Adela para que diera una serie de charlas y seminarios. Y de allí me escribió un ratito antes de que comenzara el programa, en lo que fue este martes 15 de abril ese encuentro, ¿no?, que se realizó en la Ciudad de México, y me mandó el programa, el desarrollo que se realizó en el Hotel Gama. Así se iban a tratar en un evento cerrado, donde se iban a recibir a los participantes, el registro y pase de lista de familiares de personas desaparecidas, las palabras de bienvenida por las autoridades del tercer encuentro internacional de familiares de personas desaparecidas, y una exposición y diagnóstico de la desaparición por parte de familiares y especialistas. En este evento público iba a tener una actuación preponderante María Adela, que es hija de una fundadora de Madres de Plaza de Mayo, que es su madre, con el mismo nombre, ya desaparecida. Y bueno, María Adela tomó la posta de su madre, ya que el desaparecido en este momento, en ese momento por el cual su madre había iniciado las rondas, y fue una de las primeras que habló con la prensa internacional cuando el Mundial 78, era por su hermano, un abogado desaparecido y hasta el día de hoy. Nos manda un cuantioso material, alguna entrevista que publicó hace instante el diario El Cuarto Poder, ustedes la podrán ver, y cuando pican en el link, sobre su exposición sobre el tema de desaparecidos y cómo pelearon y conformaron este movimiento. Las madres, abuelas e hijos de desaparecidos de la dictadura. Seguramente la tendremos al aire cuando regrese. Su regreso está previsto para el sábado y es una de las figuras preponderantes que va a estar en la Feria del Libro junto a Víctor Hugo Morales, el doctor Zaffaroni, en la presentación de este libro que se puede decir que para Editorial Luna de Marzo marca un antes y un después, porque nos referencia como una editorial que está siendo vista a nivel nacional. Quería comentarle eso antes de entrar en la parte de lo que sucede aquí en Lobos. ¿Y por qué decía yo de que comenzó la campaña? Y vaya que se empezó. Porque con la ordenanza aprobada de tercerización de servicios, sabemos que es una herramienta política que necesitaba el municipio. Poder licitar y contratar a Piacere las empresas que van a desarrollar tareas que podrían haber desarrollado empleados municipales de esa planta operativa, de la gente de mantenimiento, maestranza, obras públicas, que cada día se achica más en desmedro de algunas figuras organizativas y propagandísticas de lo que son las huestes del municipio. Hoy, por ejemplo, recibí 6-7 quejas de vecinos, de personales que están haciendo tareas de poda. ¿Dónde? En la zona del centro, los alrededores, en donde salieron a podar y a pintar algunos postes de iluminación, como si eso fuera lo fundamental que hay que hacer ahora, cuando las calles cada día están más llenas de pozos y más impresentables, cuando sigue existiendo el tema del agua, que ni siquiera tienen en consideración algún proyecto para ver qué es lo que pueden hacer. Y con un hecho que hoy me llamó la atención, no pude filmar porque iba conduciendo, pero esto va para la gente de tránsito, porque en cualquier momento vamos a tener un accidente, porque si están circulando este tipo de irregularidades, quiere decir que vamos a tener un problema en cualquier momento. Hoy caminando por calle, conduciendo por calle Belgrano, a la altura de Aristóbulo del Valle, un chiquito vestido con un uniforme de escolar, no creo que haya tenido más de 13 años, 12 años, entre 12 y 13, cabellera larga, uniforme verde, en un monopatín. Un monopatín eléctrico, de un lado al otro de la calle. Uno preguntará, ¿y los padres? Bueno, dejemos de lado a los padres, que son los artífices de esta negligencia. Darle una criatura para que se maneje por las calles de la ciudad con una unidad que ni siquiera está reglamentada, seguramente, por la ordenanza de tránsito en la ciudad, sin casco. Y con una unidad que ni siquiera está habilitado para conducir, porque ante un caso de accidente con un auto o una moto, el tema del mayor porte y todo lo demás entrará en discusión, pero el tema es la negligencia y la falta de control, esa falta de control que muchos denuncian en el municipio, incluso las instituciones que se han creado para este fin, como son las asociaciones de fomento. Recuerdo las quejas de la comisión directiva, de la comisión de fomento de la Laguna de Lobos, hablando de la falta de control en todo aspecto. Y de tránsito, ni hablar. Ayer, por diferentes circunstancias, tuve que concurrir a un traumatólogo en el hospital de la ciudad de Lobos. Es impresionante la gente que va allí accidentada, rodilla, brazos, alguna costilla, todo seguramente accidente de motos. Hay un señor con la cabeza también vendada. Ahora pregunto, ¿qué hace tránsito al respecto? Si bien es cierto de que estos días hubo bastante control en la ciudad, con operativos varios para tratar este tema, no se logra encauzar cuál es la forma de que esto disminuya. Porque es fácil atacar al hospital municipal que no hace esto, al hospital provincial que no hace esto, no hace aquello, pero resulta de que cada día las salas, la guardia, la urgencia, el SAME, los bomberos salen corriendo para tratar la problemática que se sucede en la ciudad de Lobos, la problemática vial. Incluso hasta los peatones ahora no respetan el semáforo, cruzan por cualquier lado de la calle y no se vislumbra lo que está programado en ese programa trucho de seguridad que firmó el intendente Echeverry en el 2016, que habla sobre educación vial y que debería organizar la gente de la Dirección de Tránsito Municipal. No basta con que anden una o dos señoritas en un móvil dando vuelta si no se educa a la gente. Debo tener uno o dos videos que circunstancialmente tomé, por ejemplo, el 9 de julio y San Martín, de vehículos conducidos por señoras, vehículos de buen porte, porte económico me refiero, con chiquitos con la ventanilla abierta, sin estar atado y con medio cuerpo fuera de la ventanilla. Algunas de ellas con el celular en la mano. Y lo más triste, y lo que más bronca da, en un lugar donde hay un domo, y ese día que tomé el video, está la imagen de dos inspectores de tránsito, hablando entre ellos. Entonces, cuando estuvo el juez Canosa aquí, en la radio, con quien les habla, y él comentaba de que hay inspectores que están solicitando, por favor, alguna forma de algún curso, alguna capacitación para resolver ciertas cuestiones, parece un poco incrédulo. Pero eso es la cabeza que falla. Conclusiones, volvemos a lo mismo de siempre. Hay funcionarios que están en lugares directivos de toma de decisiones y son inútiles, porque esa es la verdad. No se ven en escuelas de la ciudad programas de educación vial que lleva adelante el municipio. No se ve en ninguna escuela lo que dicen de que en ese famoso paquete desmedida del plan de seguridad de la ciudad, vuelvo a insistir, firmado por el intendente Echeverry, en donde habla de la presencia, por lo menos en las escuelas más significativas, más importantes, donde hay mayor aglomeración de chicos, ni un funcionario, ni policial, ni inspectores de tránsito, por lo menos que le hagan un acta de apercibimiento a aquellas madres o padres que salen con dos, tres y hasta cuatro chicos arriba de una moto, delante de la cara de ellos. Pero no porque estén frente a la escuela, sino porque suelen estar a veces a mitad de cuadra o parado en el kiosco de diario de frente al banco de provincia. Hay muchas cosas que corregir en Lobo y yo creo que deben salir a partir de quienes están a cargo de gestionar y direccionar lo que deben ser respecto a la norma. ¿Qué podemos pedir si a veces las autoridades más influyentes del municipio suelen conducir en una condición no aceptable? Menos mal que no hay un alcoholímetro en la ciudad de Lobo. A veces pienso que no lo hacen para que no lo controlen ellos mismos. sino ya tendría que haber el señor secretario de gobierno o el mismo intendente haberse puesto en campaña para que tenga uno o dos medidores de alcoholímetro aquí en la ciudad. Este hecho denunciado por el señor juez de falta aquí en esta radio, en este programa. Y así como es un montón de cosas. Y todavía, hoy pregunté, no se respondió el pedido de informe para que aparezca el convenio de las cámaras no autorizadas por el Consejo Municipal para ser instaladas en la ciudad de Lobos. Multi por el foro. Habría que ver que algún medio tome la posta de esto para insistir día a día que queremos un elemento de medición de alcohol en sangre para que sean valideros los operativos que suelen hacer los funcionarios municipales. Porque después vemos la noticia de que agredieron al empleado municipal, pero resulta que a veces los operativos ni siquiera lo hacen acompañado con fuerza de seguridad. Este fin de semana fue increíble las motos en la Chicana, y todavía hay un incompetente que quiere con dinero del ciudadano lobense construirle un lugar para que puedan explayar toda la vehemencia que tiene esta gente que nos aterra cada fin de semana, y a veces dentro del mismo eje urbano, en la planta del centro, con sus escapes, sus pruebas y después sus accidentes. Vayan un día el lunes al área de traumatología del hospital provincial y van a ver que quien les habla no le está mintiendo. Lo vamos a dejar hoy, mañana tal vez con un invitado esperado, porque quiero preguntar un montón de cosas. El jueves va a ser, porque seguramente mañana tiene una reunión importante por un proyecto, y bueno, en cierta forma enhorabuena que distintas fuerzas políticas, de distintos funcionarios y participantes de la vida política de Lobo se junten para realizar proyectos en común. Señores, buenas noches, será hasta mañana.
Soy el olvidado, el mismo que un día. tierra y saliva, camino hasta el sol para curar las heridas.